Los sonidos trazan líneas. En el aire, en el agua, en tus oídos, en tu cabeza. Las líneas se cruzan y forman ángulos. Pipi Piazzolla. Ángulos. Hasta las 10.
Bueno, acá estamos de vuelta y ya llegó mi gran amigo, primer invitado de lujo de la noche, Gerardo Prícolo.
Bienvenido.
Excelente baterista.
Gracias, gracias por los aplausos.
Director de la revista Bateristas al Sur. Excelente baterista. Arquitecto.
Arquitecto.
Amigo. Un tipo que ama la batería, creo que como nadie en este país. Uno de los que más ama el instrumento. Es capaz de recorrer miles de kilómetros para ir a ver una batería nueva o un baterista nuevo, ¿no?
Sí, sí, sí. Tengo algunos kilómetros ahí en la NAM.
Millas baterísticas.
¿Cuántas NAM? Eso me tenés que preguntar.
Claro, ¿cuántas NAM van?
Como 20.
La NAM es una exposición de música de la más grande del mundo. Ajá. Que se hace en Anaheim, en California. Y bueno, ya le abren la puerta ahí.
Directamente yo tengo la llave. Cierro y no entra más nadie.
¿20 ya?
20, sí.
¡Oh, qué lindo! Qué lindo, espectacular. Antes de que arranquemos con la entrevista, te voy a regalar un tema.
Dale, gracias.
Del primer disco solista de Ronald Brunner Jr., que se llama Triumph, que lo presentó ayer en Los Ángeles. Me enteré por Aaron Spear, que es un batero muy grosso que sigo en Instagram. Y,
¿tiene batería el tema?
El tema no. Ronald Brunner Jr. no debe pasar los 30 años. Ya tocó con Wayne Shorter, Diane Reeves, Ron Carter. Es miembro del grupo de Kenny Garrett, y tocó con todos, con Stanley Clark, Roy Hargrove, Suicidal Tendencies, Marcus Miller, Tribal Tech, no sé cómo hizo. Es una cosa de loco. Y bueno, vamos a escuchar el tema de este nuevo disco que salió ayer, que se llama Doesn't Matter, y dice así.
Girl,
there will not be enough for you. For you. Girl, you are the shining star. Travel around the world so far. Underneath the stars you are. Exactly who you are to be.
Para vos, querido amigo.
Gracias.
¿Qué
gracias,
te parece,
gracias.
Ronald?
Me gustó porque no tiene ningún solo de batería.
¿Viste vos? Che, así que me estabas contando que ahí en la NAM, en esta exposición tan grande de música, aparece este Kia, ¿no? Ronald Brunner y
sí,
se
sí.
arman unos despelotes totales.
Van siempre, todos. El mundo de la música se frena esos cuatro días. No hay nadie en las fábricas, llamás a la oficina, no hay nadie, están todos en la NAM. Y los artistas también.
Qué impresionante.
Se reservan, viste, esos cuatro días que en enero, 20 y pico más o menos, y van todos ahí. A veces las empresas hacen eventos.
Claro.
Que estaba contando un evento de Tama, por los 50 años creo que fue, y tocaron varios en Dorsel y tocó él y fue una cosa impresionante.
Qué bárbaro. Sí, un virtuoso.
Más rápido del oeste, como te dije.
Sí, sí, totalmente.
Lo desplazó a Chambers.
Chambers debe estar preocupadísimo.
No. Qué bárbaro.
Che, Gerardo, contame un poco cómo anda, porque vos tenés varias facetas, cómo anda la vida baterística, qué andás haciendo.
Bueno, mirá.
¿Qué andás activo ahí en las redes?
Estoy tocando con unos amigos, con Alquimia Díaz Colodrero, unos amigos, José Ríos en bajo.
¿Vos los conocés,
grandes
no?
Grandes amigos.
Amigos del
sí,
señor.
Sí, amigos míos también.
Sí, señor. El bajista de Fontova, Pepo Díaz Colodrero, que es el tecladista, compositor de los temas, hacemos temas instrumentales, estamos por grabar.
Qué bueno.
Ahora, así que bueno, estamos entretenidos. También toco con el hijo de Lapo Gesagui, con el guitarrista que yo tocaba, que falleció
totalmente.
Hace unos años. Miguel Gesagui, que ya pendejo tiene 20 años y se toca todo. Ya se recibió de músico profesional, está estudiando el Falla ahora, creo que va a entrar.
Ah, la carrera
así.
Esa de jazz.
Sí, sí.
Está buenísima, exacto. Está buenísima.
¿Quiere seguir
¿Qué es
estudiando?
Eso? ¿Qué es la carrera de jazz?
Ahí en el Falla hay una carrera de jazz en la cual están...
¿En el conservatorio de acá?
Sí.
¿Conservatorio? Sarmiento.
Abrieron una carrera de jazz,
ajá.
O sea, paralela, pero bueno, para entrar es muy difícil, están los mejores maestros de jazz del país ahí dando clases. Y, o sea, van 200 tipos a dar la audición y entran 3, por ejemplo.
Uh-huh.
Y me contó, por ejemplo, ahora están haciendo audiciones para empezar el nuevo año. Hay un alumno mío que ya pasó los primeros exámenes y me dice que hay gente de todo el país. O sea, que la recta final es terrible.
Muy exigente.
Son
creo.
Cientos de bateristas y quedan 3 nada más, o 4.
Claro.
Y después vos tenés la posibilidad de estudiar 3 años gratis. Todos los días con estos grandes maestros.
El Conservatorio Municipal, el Juan
totalmente,
Manuel de Falla.
Totalmente. Claro. Así que mirá vos, qué bueno. ¿Ya entró o también está en el proceso
está en
previo?
Eso, está en eso. Creo que tenía que rendir en estos días o algo así.
Qué nervios.
Estaba estudiando, pero yo creo que le va a ir bien.
Igual hay que insistir, ¿viste? Si no es ahora, será la próxima. Yo tengo un conocido que fue 4 veces y entró la cuarta. Porque lo que pasa es que son mucha cantidad de músicos.
Claro.
Aparte puede tener en cuenta primero el talento, o sea... La edad.
Y el día que te toca, ¿no? También, digo. Los futbolistas hablan mucho de. El mundial tiene que ver con el día que te toca también. Digo, llega el momento que el nivel es tan alto que dice, no, y el día. Dice, justo ese día vos no te despertaste en el mejor. ¿A los músicos les pasa en algún momento eso?
Mira, les puede pasar.
¿Tenés días que sentís que rendís más que otros?
Le puede pasar que rendís menos, un día menos que otro, pero un maestro se da cuenta si sos bueno o no.
Ajá.
O sea, un maestro sabe que tuviste un mal día y que tocás.
Claro, no define eso.
Claro.
Claro.
Por ahí no metes el gol, pero te jugaste todo.
Claro.
Se sabe que se nota que jugás bien.
Claro, entonces pasa eso. Los tipos, viste, bueno, me pasa a mí cuando veo un alumno toca 2 notas y ya sé todo lo que le tengo que pasar. todo, por cómo agarró el palo, por el sonido que le sacó a la batería, por la postura, por... te das cuenta, ¿viste? La coordinación, todo.
Esas situaciones de examen que muchas veces suelen ser poco amigables, claro, para más para un pibe joven, ¿no? Entonces, también me ha tocado preparar alumnos para estas situaciones y el ingreso al FAGE y todo. Y creo que más allá del resultado, lo importante es que uno dé una buena performance, que uno se sienta que fue y hizo lo que tenía que hacer. Después, hay muchos factores.
Y no por quedarse ahí congelado.
No,
tema.
Claro, por ahí hay 150 tipos para o sea, entran 3 de 150, como decís vos, y hay muchas circunstancias. Pero lo importante es justamente que uno pueda dar lo mejor que tiene en ese momento y no tampoco sentirse mejor ni peor porque te dejen entrar o no. Uno tiene que ser como...
No dejar la música por
no,
eso.
No, claro. No, tiene que ser un incentivo para estudiar. Exactamente. Para estudiar y vale el esfuerzo, ¿no?
Sí,
vale,
sí.
Vale
el esfuerzo. Mira, Lapo estudió en Berkeley, pero fue muy tarde, después de tocar con Nito.
Acá. Ah, mira.
Se recibió de bioquímico él. Dejó la bioquímica, dijo, quiero... Yo lo mío es la música.
Mirá, porque vos.
Un día que estaba haciendo algo en el laboratorio y le salpicó un poquito de sangre de un tubo de ensayo y dijo... Listo, chau, pac, se fue de gira con uno que le había ofrecido. Y fue de grande a Berkeley. A mí me parece que está bueno ir de grande a Berkeley.
De hecho...
No ir muy, muy, muy joven a Berkeley.
De hecho, creo y no estoy muy seguro que los tipos que son más grandes que van a entrar acá al Falla tienen más posibilidades por una cuestión de que, bueno, es como el último tiro, ¿no?
Claro.
Le dan como una ventaja. Uh-huh. Pero bueno, igual eso es todo relativo. Es según comentarios, no sé, yo no fui ahí, pero bueno, tal vez un pibe joven puede tener más oportunidades para...
La experiencia también vale.
Obviamente.
Decía...
Otra cosa que me olvidé de decir, que Gerardo es un gran fotógrafo.
Arquitecto y fotógrafo.
Me gusta sacar fotos.
Baterista.
Baterista.
Arquitecto.
Arquitecto, ¿después?
Jurisconsulto, ladrón de gallinas. No,
ese era Pepe Curdeles.
¿Cómo viene la revista? Es el director de la revista Baterista del Sur, la revista más importante...
12 años ya.
...de Sudamérica, ¿no? De habla hispana.
Sí, sí, podríamos
12
decir.
Años.
12 años de vida.
Muy bien, ¿y cómo la llevas esa...? O sea, te estoy... pidiendo que me explique la doble vida entre baterista y director de una revista. Después está la triple vida. Pero sí, quiero ir por partes.
Arquitecto y no duermo.
Y con esa seguimos después.
Y no te quedan horas para descansar, nada.
No sabés lo que es. Aparte, el Gerardo es de Adrogué. Uh-huh. Y no sé cómo hace, pero siempre está en la esquina de mi casa.
Sí,
está en todos lados.
El trabajo llama y uno va. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, también...
¿Cómo se te ocurrió hacer la revista?
No se me ocurrió a mí. Mirá. Yo era un ávido lector de Modern Drummer. Todo lo que salía me lo quería tener. Aproveché que hablaba inglés gracias a mis viejos que me mandaron a un colegio.
Modern Drummer es una revista americana.
Es la revista de la batería, de los bateristas, la Modern Drummer. Y yo tenía una buena amistad con Daniel Pérez,
sí,
dueño de Drummer en ese momento. Y a él se le ocurrió. Y me llamó y me dijo, Gerardo, él me vio pasta para ser el editor de la revista. ¿Te animás a ser el editor de una revista de batería? Y yo me animé. Porque yo decía, si yo sé lo que me gusta de la Modern Drummer y de las revistas que leo y me gusta, sé lo que busco en esas revistas, quizás puedo eso pasarlo a la revista... que yo mismo haga, ¿viste? Es una revista hecha por los bateristas, ¿viste?
Sí, no, está buenísima. Y bueno, ahí hay muchas fotos tuyas también. Por ejemplo, los festivales de
Sosiego.
Bueno,
yo soy el fotógrafo, el fletero, el todo.
Tremendo. Autogestión.
El traductor. Todo es
totalmente.
¿Puedes dar un curso de autogestión? Lo puedes dar tranquilamente.
También está Sergio Rezar que me ayuda y Daniel también, por supuesto. Pero y Sergio Maciotra me ayuda con los ejercicios, gran batero y docente. Sí, porque todo no se puede, ¿viste?
No, más todo vale, no más vale. Me gustaría que escuchemos algún tema de los que trajiste, algún tema que
tocas
vos.
Traje un tema donde toco yo, que se llama My Longa Mía.
¿Y o sea, cómo es el grupo?
Longa Mía, ¿no?
Sí.
Gustavo Giles en bajo.
Mortal.
Y Lapo que sale en guitarra y yo en batería. El tema es de Lapo.
Bien ahí. Acá estamos de vuelta, muy bueno, con aire, bueno. Aire argentino.
Sí, claro.
Totalmente.
A full.
Viazolesco.
Mailonga. Muy bueno. Contame ahora un poco que era algo que le había contado a Cacho Boedo, que está allá en el fondo. No sé por qué se va.
Se pierde cada tanto Cacho Boedo.
Sí, no sé por qué se va.
Sí, hace gestos desde la pecera.
Vos sabés que acá estamos en el estudio Luis Alberto Spinetta, que es tu gran ídolo.
Gran ídolo.
Lo sabemos, el más ídolo.
Que tuve la suerte de hacerme amigo.
Claro.
O sea, eso es increíble.
¿Cómo fue? Contanos.
Yo me hice muy amigo de Jota. Jota también era mi ídolo. Yo lo iba a ver como iba vos, quizás.
Jota Morelli.
Jota Morelli, claro. Morelli, que tocó años con Luis y que grabó varios discos. Gracias a esos viajes a Estados Unidos que yo me hacía, en uno de los viajes lo conozco a Jota, en un asado. Todo el día estuvimos. Hasta la noche, de la mañana hasta la noche. Nos hicimos amigos al toque. Jota, además, es un tipo especial.
Siguen yendo a la NAM juntos,
bueno,
por ejemplo.
Cada tanto, este año no fue él, pero cuando él va, vamos juntos. Sí, nos matamos de risa.
Es divino,
es una combinación que cada vez que cuando saben que vamos juntos, quieren venir, ¿viste?, para morirse de risa, porque Jota es como un chico. Tiene ese espíritu joven siempre, ¿viste?, y siempre se quiere subir a todas las baterías. Es que es como, y yo lo tengo que agarrar.
Sí. Sí, es
terrible. ¡Por Romeo!
No puede parar de tocar.
No para de tocar y la gente se le junta, porque además se toca a todos. La gente se junta, ¿viste? Los grones van y dicen, wow, man, groove, man. Y él con la carita, ¿viste? La sonrisa.
Sí, ríe, te conquista.
No, un genio. Además lo quieren todos, todas las empresas que él endorsa, todos lo aman. Me preguntan siempre, ¿no vino Jota este año? Bueno, entonces yo paraba en lo de Jota. Mira, Jota tan buena onda que el segundo año ya que voy, Jota me dice, no vayas a pagar hotel, vení a casa.
Directamente.
Bueno, fui a la casa de él y uno de esos años que fui a la casa de él, me dice, ¿sabés quién viene? ¿Con quién vamos a comer a la noche? con Luis, me dice. Y para mí era como si me dijera John Lennon, loco, resucitó y quiere verte. Era lo mismo, para mí era lo mismo, a la misma altura que los Beatles, Spinetta. Y bueno, a la noche fuimos a un lugar que se llama Gaucho Grill.
Gaucho Grill, fui a comer ahí cuando vivía allá.
Los argentinos somos tan...
¿En qué ciudad estamos hablando? ¿De qué ciudad?
Los Ángeles.
Los Ángeles.
Sunset Boulevard.
Gaucho Grill a comer milanesa.
Sunset, buenísimo. Sunset
Boulevard. Vamos de Argentina a Estados Unidos arrancaba, a comer milanesa.
Ahí arrancaba dos empanadas de carne y choripán.
Muy bueno.
Ahí mismo.
Otros comían en el mercado argentino, no sé si estaba cuando vos fuiste.
No, ese no lo conozco.
Había uno, un hincha de Huracán, que era el dueño, me acuerdo por eso. Bueno, cuestión, a la noche.
Gerardo es hincha de Huracán.
Yo soy hincha de Huracán.
Cacho puso una cara ahora
¿qué,
terrible.
¿De San Lorenzo?
Sí.
Y bueno, pero vos sabés que yo era de San Lorenzo antes.
No, es lo peor que le pudiste haber hecho.
El maestro G de San Lorenzo también.
Está pidiendo que te saquen del estudio.
Me dice así, pero yo fui al gasómetro. Yo estuve sobre los tablones esos. Y mi ídolo era Escota.
¿Y qué pasó?
Yo veía el diario el lunes, ¿viste? Y decía, vamos, Escota, porque hacía como 50 goles, ¿viste?
Claro, sí,
era una
goleador,
cosa
terrible.
Increíble, la metía siempre.
¿Y qué pasó? ¿Se fue Escota y se fue el amor?
No, mi primo, 5 años más grande, ¿viste? Que uno quiere imitar, a veces lo sigue. Yo no sabía ni de la rivalidad que había entre Huracán y San Lorenzo. Mi primo era de Huracán. Entonces me hice ahí, automáticamente me hice de Huracán y bueno, en el 80 vinieron de nuevo Brindisi, Babington, Houseman, y me quedé en Huracán.
Te enamoraste entonces, otra vez. Sí. Y volvamos a Los Ángeles,
al
Gaucho Grill.
Vamos al Gaucho Grill.
¿Te llevan al Gaucho Grill? ¿Vos lo conocías al flaco? ¿Lo habías visto alguna vez personalmente?
No, nunca personalmente. Nunca. Para mí era un dios que era imposible llegar. Sí, nunca le pedía a Jota, che, ¿me lo vas a presentar algún día?
¿No? Ya lo conocías a Jota hace un montón de tiempo.
Sí, hacía un par de años, claro. Tres, cuatro años, ponele.
Jota tocaba con el flaco.
Jota tocó años con el flaco, claro. Y tenía una relación que si el flaco iba a Los Ángeles, lo iba a ver a Jota, seguro, seguro. Además porque Luis lo amaba a Jota también. Y sentados así como estamos vos y yo, uno enfrente del otro, yo lo miraba a Luis. Luis hablaba, yo lo miraba, le sacaba fotocopia, todo, no podía creer que estaba. Y agarra y me dice: ¿qué mirás?
No.
No vas a encontrar nada.
No, en serio.
Esa anécdota quedó.
¿Qué personaje?
Nada, no, un genio, ¿viste? Yo no me lo olvido más. ¿Qué mirás? No vas a encontrar nada. Y con eso rompió el hielo, ¿viste? O sea,
claro, después, ya ahí se afloja todo.
Íbamos a ver música en vivo allá con él, fuimos a ver una vez un grupo que tocaba en Dugu Chandler, que siempre toca ahí, que grabó con Quincy Jones,
totalmente.
Los discos de Michael Jackson y qué sé yo, sí. Y toca con los platos muy inclinados, onda Al Foster,
sí.
¿Viste? Entonces Luis dice, el baterista toca con biombo.
¡No!
Muy bueno.
Entonces, ¡qué genial!
Esas anécdotas
qué genial.
Yo me olvido de muchas cosas de estas. A veces Javier Malosetti,
las tiene que anotar.
Javier las tiene todas en la cabeza. Todo tiene, todo. Te repite todo.
Bueno, todas
yo
grabadas.
Me acuerdo de esas que pasaron conmigo, ¿viste? Pero, no, increíble. Conocer, haberlo conocido a Luis y haber estado con él, te digo.
Después te hiciste amigo.
Tuve dos. Porque me llama para hacer la obra en Iberá.
Ya de arquitecto.
Él justo dejó de salir con Carolina Pelleriti.
Sí.
Y se va a vivir al estudio. Y en el estudio no estaba para vivir, ¿viste? Había una cocina, un gran patio así con doble altura, un sillón, se quedó, dormía ahí, ¿viste?
Lo que fue la última casa del flaco,
el
ahí en la calle Iberá.
Star,
en
Urquiza. Rockstar de Argentina y vive ahí, ¿viste? Yo decía, si Luis era americano, viviría en Beverly Hills. Pero bueno, acá vivía en Villa Urquiza, ahí en ese lugar. Y entonces me llamó para hacer la cocina y hacerle un cuarto, un entrepiso.
Aparte era muy cocinero, muy fana de cocinar él.
Nos cocinaba a los albañiles y a mí. Y yo iba todos los días. Es la obra que más fui en mi vida. Porque además aprovechaba y me veía los ensayos. Comía con ellos, ¿viste? Y a la vez me iba haciendo cada vez más amigo de Luis, ¿viste? Entonces Luis me invitaba a la famosa cena de los miércoles, que iban todos. De repente yo estaba comiendo y estaba Pomo, Machi, Rodolfo García. Alguna vez vino Tangalanga, el Negro González, el bajista.
¿Era todos los miércoles eso?
Todos los miércoles.
¿Todos?
Todos los miércoles durante un espacio que no me acuerdo cuánto duró, porque, viste, Ya se me hace cuento que lo conocí a Luis. Claro. Digo, ¿viste? Cuando te pasa que es un sueño, volvés a cuando no lo conocías, ¿viste?
Sí.
Me pasa muchas veces. Y pensar que estuve ahí con él y él agarraba la viola y me tocaba un tema nuevo, ¿viste? O yo agarraba la viola y decía, che, Luis, este tema es así. Y me decía, no, el dedo este acá, el dedo este acá. Y me mostraba. No. Y después pensaba, mirá, estoy con Spinetta, en la casa de Spinetta me está mostrando cómo es el tema este. No.
Muy lindo.
Me fui haciendo amigo y te digo que lo vi 2 días antes que falleciera.
Mirá vos.
Porque además yo lo veía siempre, ¿viste?
Claro. ¿Cómo fue armarle ahí el estudio y todo eso?
Con él ahí, con los albañiles.
¿Qué te pedía el flaco en una obra?
Uy, es muy buena pregunta, me hiciste acordar de una. con ese amor que tenía por la cocina y por él se concentraba mucho. ¿Qué compramos? A ver, ¿qué cocina conoces? Sí, una Ariston, mira, me hacen precio, Ariston, me hacen descuento profesional. Bueno, compramos una Ariston. Me dice, quiero una Cambriqui, quiero que leviten los bifes.
¿Cómo?
El motor tenía que tener una potencia para que leviten los bifes. No.
A ver si me entendés, Priki, quiero que leviten los bifes.
Y bueno, le puse una turbina ahí arriba, ¿viste? Cuando prendía hacía... Bueno, se iba todo, ¿viste? Porque no tenía ventana, ¿viste?
Claro, no podía...
Era en el fondo...
No podía quedar humo ahí.
Claro, no, se tenía que llevar todo, y bueno, se llevaba todo, ¿viste? No, mortal.
Qué buena onda, qué linda experiencia. ¿Pudiste tocar alguna vez con él, Jam?
Sí, una vez llevé la batería al estudio y tocábamos, nos pusimos a tocar, la armé ahí, la Camco, me acuerdo.
Qué linda bata, la azul.
Azul, Sparkle.
Esa la usé una vez,
Sí,
compartimos, ¿te acordás?
Sí, con el Gordo Massa vos estabas tocando.
Yo tocaba a trío y vos con Gillespie.
Exactamente.
Estuvo hermoso.
Bueno. Y otras veces, una vez estaba ensayando para un Obras, que fue el Obras ese que de la Rúa se fue en helicóptero. Mm. Bueno, estaban tocando un tema del disco que estaban presentando para Los Árboles, Abrázame Inocentemente, que tiene pandereta en el estribillo.
Sí.
Entonces yo agarro la pandereta y dice, Priki, ¿nos vas a ayudar, no, en Obras? ¿Cómo? Le dije, por supuesto. No tenía ningún problema yo en tocar la pandereta. Ahora llega el día del show, ¿viste? Fue un show medio raro porque había mucha gente, se juntó muchos invitados en la entrada. Estaba Ohanian, ¿viste? Algunos se fueron, algunos invitados. El mejor amigo de Luis agarró, se dio vuelta y se fue.
¿Pero por qué?
Porque había quilombo, ¿viste? Para entrar.
Ah, ok.
Lista, no se hacía fluido la cosa.
Claro.
¿Viste? No estaba el señor, entonces. Era todo un despilote, ¿viste? Entonces, yo agarro y digo, ¿qué voy a hacer? ¿La pandereta nada más ahí arriba en el estribo? Voy a quedar como un boludo. Entonces me llevé el palo de lluvia para meter en otra parte, en un puente,
sí,
que a mí me daba que tenía que ir palo de lluvia. No estaba grabado el palo de lluvia. Pero no le voy a decir a Luis que lo llevo, porque si le preguntaba capaz que me decían, ¡ay, palo de lluvia! ¿No? Entonces agarré, vino la parte, le meto el palo de lluvia ahí.
Pero que vos te quedaste...
Nunca me dijo nada.
Ahora, vos te quedaste...
Yo estaba parado al lado de Javier en el escenario, entre Javier...
¿Pero para todo el show?
No, ese tema nada más.
Pero para en el que tenía la pandereta, metiste el palo de lluvia también.
Sí, claro. Ah, okay, aproveché, okay. Y hice otra cosa más, ¿viste? Me llevaba un silbato también, no sé. Uno bongó, pero no tenía nada que ver, ¿viste? El zurdo ahí dándole, ¿viste? Con todo. Pero esta parte era como calma, como con agua.
Sí.
Y yo dije, palo de lluvia. No sé si a Luis le habrá gustado, nunca me dijo nada.
Ni miró para atrás.
Ni le pregunté tampoco, por las dudas.
Por las dudas.
Sí, por las dudas. Pero ese tema justo no quedó en cuando... Porque salió un disco de ese show.
Sí.
En vivo, ¿viste? Obras
ese
en vivo.
Que tiene esa tapa rosa fucsia. Sí,
exactamente.
Que y tiene
yo estoy,
un tema de Harrison,
Priki,
muy lindo.
Priki, Priki, Priccolo. Entonces cuando fui a Adi no lo pude registrar porque decía Priki, Priccolo y no decía Gerardo Priccolo.
Uy, puta, loco, no te lo puedo creer.
Bueno, no importa. Cuestiones que te toqué ahí en Obras, ¿viste? Está toda la gente ahí, yo no podía creer.
Qué hermoso.
No, Luis era generoso, generoso. Me quería pagar, yo no le quería cobrar la obra.
Qué divino.
Y me dice, mira, si no me, que no me cobras, te regalo una Yamaha Recording. Te regalo una Yamaha Recording. Viste, para él, en su cabeza, la Yamaha Recording era la batería, ¿viste? Claro. Ya habían pasado como 20 años, ¿viste? Pero él me amenazó, me dijo, si no aceptas esto, te voy a venir y te voy a regalar una Yamaha Recording.
Iba a ir a comprar una batería para regalártela.
Está bien, dale, te lo acepto. Toma, andate a la NAM, me dice, andame. Me cargaba que iba a la NAM yo,
sí. ¿Viste? Qué grande. ¿Trajiste un tema de Luis para escuchar?
Vos me dijiste, elegí un tema de rock nacional. Sí. Yo dije, uy, ¿qué dijo? Uno que toque Pomo, uno que toque Jota, uno que toque Verdinelli, uno que toque... Todos me gustan. Todos los bateros que tuvo Luis me encantan, ¿viste? Entonces dije, ya sé, voy a hacer algo salomónico. Un tema que me encanta de Luis, del disco que yo empecé a escuchar Luis, para mí el disco más lindo, que no tiene batería.
Espectacular.
Entonces hacemos negocio con eso.
Totalmente. Lo escuchamos.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Y estás fuera de la vida, jugando y perdiendo. Comes tu conciencia, manzano en la nada. ¿Y qué dirán las sombras de todo tu regreso? Tu ser sin querer se abrirá de la luz. Se irá sin saber que lo amaban. Deambulan los perros en busca de agua. ¿Y cómo pasa el tiempo sin fuego? Ángel de los pobres, pequeña armonía. Algo tiene un ensueño en este insomnio. Tu ser sin querer se abrió de la luz. Se irá sin saber que lo amaba. Ya dejaste tu buscando las moras, hablando de los niños que escriben en el cielo. Apocalipse de aire, de aire. Termina todo ese oro en tus bolsillos, perdido en el mundo, tu ser.
Gerardo, muchas gracias por venir. La verdad que fue un placer. Estas anécdotas que contaste son increíbles. Todas, desde lo de la NAM.
Compartir, me encanta.
Lo
por
de
eso
Jota.
Tengo la revista, ¿no? Me encanta compartir.
El amor por la bata que tiene Gerardo es algo increíble.
Son palabras de mucho elogio.
No me mostraste
elogio,
la última. No me mostraste la última todavía.
¿Cómo la
¿cuál?
Última?
No, una Yamaha, pero me dijiste que era una...
Una Manuka Che. Totalmente.
Bueno, igual no la vi, la quiero ver.
Dale. Y bueno, vos estás siempre ahí
vamos
por la esquina.
Ahora, vamos ahora.
Sí, se va, ¿eh? Se va a tocar batería con todo. ¿Eh?
Quiero decir algo que es fabuloso presenciar esta cofradía que tienen entre Gerardo, Pipi y en general en el ambiente baterístico. Es algo que no se da tanto en otros gremios, en
¿sabés
otros
por qué
instrumentos.
Lo
es muy lindo.
Vos
es muy lindo
porque no sos guitarrista, por eso lo reconoces.
No, pero es muy lindo ver cómo son todos del mismo equipo. Tiene una pasión común y realmente es algo contagioso, ¿no? Es como
estamos al borde de ser como los fanáticos del auto, ¿viste? Si las baterías tuvieran ruedas, nos encontraríamos al costado de la General
Paz.
Sí, sí,
sí, sí. Muy bueno, muy bueno.
Gerardo, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Un placer, querido. Gracias.
Dale.
Música sin subtítulos.
Nacional.
Rock. Un tipo particular de trabajo. Parece que no existe. Es extravagante como ir a la playa de Frac. Único como cumpleaños en bisiesto. Espléndido como una palabra esdrújula. Sí, existe.
Un trabajo honesto.
Es solo un programa de radio, pero nos gusta. Un trabajo honesto.
Con Pablo Markovsky y Silvana Sosto.
Lunes a viernes, desde las 10 de la mañana. Nacional Rock. Lunes, 22 horas. Se juntan los que desconfían de las casas sin discos. Richard Coleman. Un lugar con parlantes.
Richard Coleman. En Nacional Rock 2017. Música por músicos.
Un oso y un osito de peluche
se escapan
y buscan refugio en un lugar. 93.7 Nacional Rock.
Música sin subtítulos.
Las canciones construyen un espacio, tienen cuerpo, ocupan un lugar. Abstracto y tangible a la vez. Ángulos. Piazzolla. Ángulos. Hasta las 10. Piazzolla. Nacional Rock.
Bueno, acá estamos de vuelta. Impresionante la visita de Gerardo
Muy
Piccolo.
Linda visita.
Y las cosas que uno se va enterando, ¿no? Claro. Eso de hacerme levitar los bifes es muy fuerte. O sea, es inagotable, las frases. Y vos, ¿cómo le dijo? Frases, ¿qué mirás? No vas a encontrar nada.
Eso es tremendo, ¿no? Sí.
Y todo el mundo lo imita más o menos bien.
Sí, claro. Sí.
La presencia de él, ¿no?
Tremendo.
Pero también rescató esto que decía el maestro G, ¿no?
A la cofradía, sí.
Pocas veces... Yo te veo hablar de muchos músicos, pero cuando hablas de los bateros con los que te gusta hablar de la batería, no es solo con los que te gusta tocar o cómo tocan, hay una cuestión de pasión en común, de batero a batero.
Y lo que pasa es que la batería es el mejor instrumento del mundo. Entonces ya eso une,
claro.
¿No? Nos sentimos como bautizados, ¿no? Y agradecido.
Nunca te lo pregunté, Pipi, ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo fuiste baterista? ¿Cuándo dijiste, este es mi instrumento?
A los 15.
Vos venís de una familia de músicos. En algún momento, a ver, ¿qué fue la primera clase que te mandaron a tomar?
No, yo nunca me mandó nadie a nada.
Nada.
Yo estudié piano clásico.
Ajá. ¿A
qué edad? Con Marta Bronstein, y a los 6, 7 años, porque yo tenía la particularidad que tocaba en el piano todas las propagandas que estaban en la tele.
Ah, mira.
A los 5 años, 5 o 6 años.
Ajá.
Sí, natural, sin pensar. Hacía, a ver, toca todo. Entonces le dije a mi papá que quería estudiar y me mandó con Marta Bronstein, que había sido una maestra de él. Y bueno, ahí estudié un par de años, o dos, o tres, o cuatro, no me acuerdo. Me acuerdo que era muy chiquito y me iba en bondi desde Belgrano hasta cerca de Santa Fe y 9 de Julio.
Uh-huh.
Tomaba las clases ahí. Y bueno, después dejé, me aburrí y empecé a jugar al rugby. Era capitán de un equipo de rugby.
Esa parte no solo la desconocía, sino que me sorprende.
Medio scrum, o sea,
medio scrum,
chiquito.
O sea,
pero capitán,
claro,
del equipo Los Pinos de Del Viso. No le nombré ningún... Los Pinos, ahí.
Ahí, listo.
Había muchachos de la barra de defensores de Belgrano. Había un tipo que tenía 3 tiros en la espalda. El gallego, lo quería contratar el Casi.
Ah, mirá.
Y él decía que él no iba a dejar jamás a Los Pinos.
O sea, ahí te encontraste con otro mundo. ¿Y después cómo sigue la cosa?
Bueno, después me empiezo a enganchar con el ritmo, por ir a ver fútbol, por ir a ver a River.
Ah, es verdad, me habían dicho eso en algún momento.
Sí, porque en el año 84, cuando yo empecé a ir a ver a River, no había murgas en las plazas como ahora. Murga, viste que ahora tocan los
ahora
tambores
tocan,
brasileños,
Olodum,
claro. Tambores por seña.
Eso no existía.
No existía, y para un chiquito, sí, ver eso en una plaza es un impacto.
Sí, claro.
Bueno, yo eso no lo tenía. Un impacto era ver la hamaca y subirme al tobogán. Pero bueno, cuando fui a la cancha vi eso.
¿Edad, más o menos?
No sé, 14 años.
Claro.
Y entonces empecé...
¿Viste los que tocaban en la cancha?
Dije, yo quiero ser baterista, pero empecé a hacer ritmo todo el día,
uh-huh,
imitando esto.
Ajá.
Hasta que un día veo un recital y veo la batería, veo el baterista solo de batería, y A la semana empecé a estudiar la batería.
Bueno, ahora te pregunto, me volví loco. ¿Cuál era el recital y cuál era el baterista?
El baterista no me acuerdo, yo creo que era Carmine Appice, recital de Rod Stewart en River, a lo loco, a la
sí,
gente.
Sí, me acuerdo de ese recital.
Que me invitó un amigo de mi viejo al recital, y él también fue el que me dio el teléfono del Oso Picardi, mi primer maestro. Ahí arranqué con la batería. Lo loco con que me pasó con la batería es que me enamoré mal, desde el primer día, mal. O sea, primer par de palos, recuerdo el olor de esos palillos cuando abrí el celofán. Es algo que no sigue la pasión intacta. En ningún momento me aburrió, siempre me gustó. Y bueno, esa es la historia.
Mirá qué bueno. Bueno, estamos en ángulo, tenemos auriculares Yamaha de sorteo y tenemos un invitado de super lujo que nos dicen que está viniendo. ¿Sí? Nosotros, claro, como no queremos quemarlo, no queremos quemarnos en realidad, vamos a esperar que llegue. Pero si llega, es de super lujo, ¿eh? ¿En las redes ya está?
En las redes
ya bueno,
está.
Entonces ya lo decimos.
Ah, bueno.
¿Sí? Se lo decimos, lo sabe el señor, sí, ahora lo sabe nuestro operador Diego Corbin. Estamos esperando a Tony Levin, ¿sí?
Tony Levin.
Tony Levin, hombre que grabó con John Lennon, el bajista de Peter Gabriel, el bajista de King Crimson, y de una cantidad enorme de cosas más, y tenemos unas ganas de verlo a Tony Levin en este estudio. Quédate acá, en Ángulos, en Nacional Rock 93.7.
Algo que se resolvió hoy.
Hoy. Esto es hoy. Cacho Bebóedo desde
Cacho
una
Bebóedo
pizzería.
Se fue a comer una pizza, claro, con Tony Levin.
No, terrible.
Y le dijo que venga al programa y viene.
No, terrible, terrible.
Así que bueno. Bueno, vamos a continuar con una novedad. Disco 2017. De Kneebody, el disco se llama Anti-Hero y vamos a escuchar el tema For the Fallen.